Mis queridos hermanos, después de superar los problemas técnicos que implica este asunto de las clases virtuales, ya estamos de nuevo en nuestra segunda clase. Este es el estudio que tiene que ver con la creación y el diluvio, y este es el incremento número 39 del día domingo. Hoy estamos en abril 5 del 2020. Sigue la marcha. Nosotros estamos aquí redimiendo el tiempo con la palabra de Dios, así como nuestro Señor nos pide que hagamos. Pues bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir la información espiritual, para poder ver estos asuntos de la manera que solamente el Espíritu los puede presentar. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de esto le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todo lo que se ve lo hiciste de lo que no se veía con tu poderosa palabra. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibir tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con toda esta información y que nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que es el hombre y el dominio dentro del estudio de la creación y el diluvio. Y lo que quiero hacer es repasar la información que tenemos en Génesis 1 del 16 al 2:3. Y veamos lo que significa entonces ser creado en la imagen y semejanza de Dios. Lo que separa al hombre de todas las otras criaturas no es simplemente su habilidad de razonar, ni su habilidad de comunicarse, sino que él es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre no solamente está hecho a la imagen y semejanza de Dios y de acuerdo con la apariencia de Dios, que es a su imagen, y de acuerdo con su semejanza. Estas frases preposicionales comienzan con dos preposiciones distintas, como les comenté en las clases anteriores. La primera es be, que significa como, y ka, como la letra K, que significa de acuerdo con, pero son utilizadas juntas para indicar un paralelismo sinónimo entre los dos conceptos. Entonces, el segundo punto que les quiero dar es que la imagen describe la función del hombre. El hombre ha sido creado como la imagen y el significado básico siendo representante. Una imagen representa algo. Nosotros representamos a Dios. En la edad de la iglesia, el nombre que se utiliza es embajador, un representante. Nosotros hemos sido creados como los representantes de Dios. Originalmente el hombre fue creado para representar a Dios sobre todas las demás criaturas. O sea que la imagen describe la función del hombre. Nosotros estamos aquí para representar a Dios. Esto tiene una connotación extraordinaria porque es nuestra función primordial. Es el motivo por el cual aprendemos la palabra de Dios, para representar a Dios. Es un mandato de aristocracia, señoras y señores. Jesucristo es el Rey de Reyes, nosotros somos en Cristo aristocracia espiritual. Ese es nuestro mandato. Nosotros estamos aquí para representarlo y para poder hacerlo tenemos que conocerlo. No hay otra manera. Lo conocemos y la palabra de Dios es poderosa. Y en nosotros produce amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Todas esas cosas conocidas como el fruto del Espíritu son las que a nosotros nos impulsan a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el motivo por el cual entonces nosotros vemos el mandato del versículo 28, que el hombre debe tomar dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre toda la criatura que se mueve sobre la tierra. Tiene que dominar la tierra para establecerla y que la tierra genere a través del hombre más personas para que el conflicto angélico se lleve a cabo. Entonces, literalmente, él está ahí para gobernar la tierra en lugar de Dios. Dios no está aquí en este momento físicamente, pero nosotros, sus embajadores, sí estamos aquí. Y son embajadores aquellos que creen en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Los que no creen son embajadores del sistema cósmico de Satanás. Entonces aquí ustedes ven que hay una pugna, pues, si lo podemos decir de esa manera. Y aquí se trata de quién va a controlar la mente de quién. La información divina controla la mente del hombre para la gloria de Cristo, o la mente de Satanás y su organización controla la mente del hombre para lograr su objetivo de calumniar a Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense que esto es sumamente importante. Literalmente, el hombre está ahí entonces para gobernar la tierra en lugar de Dios. Y esa es su función antes de la caída. O sea, que la imagen describe la función del hombre de acuerdo con el estándar de la esencia inmaterial de Dios. Pues bien, el tercer punto es el siguiente. Tiene que ver con la semejanza. Y eso es lo que describe la esencia inmaterial de la composición del alma del hombre. ¿En términos de qué? De su conciencia de sí mismo, de su intelecto, de su volición y de su conciencia. La parte, pues, que le permite ser programado al hombre, ya sea con las cosas de Dios o con las cosas de este mundo. El punto número 4 es que estos términos explican no solamente que el hombre está hecho en la imagen de Dios, sino que él es la imagen de Dios. Número 5, entonces llegamos al asunto de que Dios creó al hombre para llenar el papel como el representante personal de Dios y gobernar sobre la creación para que el resto de la creación pudiera ver al hombre y en un sentido pudieran ver a Dios. El hombre fue hecho para ser el representante de Dios, no solamente a la creación debajo de él, sino también a los ángeles. Recuerden que los ángeles son testigos de lo que está sucediendo aquí en la tierra, porque Dios está demostrando ciertas cosas que tienen que ver con el conflicto angélico y con los cargos que Satanás le ha imputado a Dios, de que él no es justo. Muy importante, miren, todo esto en la parte que no se ve, tenemos el conflicto angélico. El origen del hombre se debe al conflicto angélico. El hombre es una criatura inferior en su cuerpo corporal a los ángeles. En Cristo el hombre va a ser superior a los ángeles. Esto es algo que muchas personas no entienden. Nosotros tenemos un poder extraordinario en la faz de la tierra. Y el poder es la palabra de Dios en nosotros. No que nosotros somos muy fuertes porque hacemos pesas. No. El poder es la palabra de Dios en nosotros, que es viva y poderosa y más filosa que cualquier espada de doble filo, que penetra para discernir los pensamientos del corazón y del alma, ¿okay? Hasta los tuétanos de los huesos, dice la palabra, de los tuétanos de los huesos. Es algo poderosísimo lo que tenemos en nosotros, pero la tenemos que conocer y a través del amor la implementamos. Entonces, el punto número 6 que les quiero dar es que la imagen aplica igualmente al hombre como a la mujer. No hay diferencia. El hombre y la mujer juntos representan a Dios en la faz de la tierra. El punto número 7 es que el creyente está siendo conformado a la imagen de Cristo para representar a Cristo como un embajador en la tierra. Esto es lo que ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. Recuérdense que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Posteriormente, las criaturas que nacen de Adán son hechas a la imagen de Adán, corporalmente. Sigue siendo la imagen de Dios en el hombre, pero esa imagen ha sido echada a perder por el pecado. Y solamente se puede recuperar cuando la persona cree en el Mesías, cree en el Hijo de Dios. Entonces ahora puede llegar a conformarse a la imagen de su Hijo. porque la imagen de Dios ha sido degradada y marcada a través de la caída y comienza a ser recuperada entonces a través de la regeneración. Y después de esto, crecemos de gracia en gracia y de gloria en gloria. Recuérdense que la gloria es el reflejo de Dios, ¿verdad? La imagen y el reflejo de Dios. Bueno, la gloria es el reflejo de Dios que viene a nosotros paulatinamente en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Benditos aquellos que crecen espiritualmente porque lo pueden ver. De otra manera, no lo puedes ver. Esto es lo más importante que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra, en nuestra vida. No hay nada más importante que esto que estamos haciendo en estos momentos, de conocer estas cosas. Esa es la imagen del proceso de la santificación, a medida que el carácter de Jesucristo se logra en el creyente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es más valioso que todo el dinero del mundo, que todas las propiedades del mundo, que todo lo que podemos ver y tocar. Es más importante que cualquier relación que podamos tener aquí en la faz de la tierra. Ahora, hay grados de importancia dentro de las relaciones que existen en la faz de la tierra de acuerdo con las normas y los principios de Dios. Y me refiero al matrimonio, me refiero a la familia y me refiero al nacionalismo. ¿Okay? Y son cosas muy importantes, pero todo palidece ante lo que es Dios en nosotros. Él es el que nos da a nosotros todo lo necesario para que nosotros conduzcamos nuestra vida de la manera que es más productiva, más eficaz, más beneficiosa y la que produce la máxima cantidad de bendiciones en nosotros. Él nos edifica a nosotros. Nosotros recibimos la edificación y la edificación tiene que ver con la imagen de Cristo en el proceso de la santificación. Les leo a Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El lugar preferencial, el lugar de honra y honor, es el del Señor Jesucristo. Él es el que nos da a nosotros todo. En 1 Corintios 15, versículo 49, nos dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ahí tienen la imagen de quién, de Adán, traemos también la imagen del celestial. Y en 2 Corintios 3:18, nos dice, pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Dan cuenta? O sea, que se requiere el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, para que nosotros seamos transformados, para obtener lo máximo y lo mejor que Dios tiene para sus criaturas, para la gloria de Cristo. No es para nuestra gloria. Miren, todo lo que nosotros hacemos con la mente de Cristo, ¿le pertenece a quién? A Cristo. ¿A quién es la gloria? A Cristo. Porque ¿de quién es la mente de Cristo? No nuestra mente terrenal, temporal y finita, la que se lleva a las acoladas como lo hace el sistema cósmico de Satanás. El sistema cósmico de Satanás infla a las personas con arrogancia para que se sientan como los dioses de este mundo. Ese es el propósito que tiene Satanás. Pues bien, es con esas personas que él trata de socavar a la perfección de Dios. Pues bien, en Colosenses 3:10 nos dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Este es el conocimiento epinosis, no el conocimiento gnosis, sino el epinosis. ¿Conforme a quién? Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces ahí tienen ustedes el proceso. Por eso es tan importante el asunto de que cuando nosotros leemos a Génesis y nos damos cuenta que el hombre fue hecho a nuestra imagen y nuestra semejanza, Dios está hablando de el propósito especial que tiene para el ser humano. Pues bien, la realidad de lo que es el hombre está directamente relacionada a su función que le ha sido dada para gobernar, para tener dominio. Eso está relacionado a dos palabras distintas en el hebreo. Tenemos que depender del hebreo porque ahí es en el hebreo que el Antiguo Testamento ha sido inspirado. Es en el hebreo que nosotros tenemos las palabras que comunican la mente de Cristo. ¿Okay? Entonces, en el versículo 26 tenemos esas dos palabras. Y las palabras son rará, es rará, así como suena con una H al final, rará, y kabash, con una K. Y así como suena, kabash, que significan gobernar, dominar, ejercitar dominio. Kabash significa subyugar, traer todas las cosas bajo control o traer algo y esclavizarlo, a esclavitud. O sea que estas dos palabras indican que el hombre está aquí para ejercitar una autoridad completa y total sobre todos los animales que están en la tierra, sobre todos los peces del mar y sobre todas las aves que vuelan y sobre todos los recursos naturales que Dios le ha dado al hombre. Dios le ha dado al hombre una serie de recursos naturales impresionantes. Entonces, piense que todo eso va coordinado perfectamente por Dios. Él tiene un plan maestro que se va a llevar a cabo porque ese plan incluye todas las decisiones de todas las voluntades de todos los hombres que han vivido o van a vivir en la faz de la tierra. Fíjense ustedes, toman todas las determinaciones que tienen, que quieren, a favor o en contra de Dios, pues Dios utiliza todos los pensamientos de todos los hombres para que a la final Cristo sea glorificado. Entonces nosotros podemos escoger a qué lado vamos a estar. ¿Escogemos a estar al lado del victorioso Señor Dios Todopoderoso que nos creó o al lado del perdedor que es Satanás y su organización? Entonces, bueno, les digo que las Naciones Unidas y las personas que la componen han escogido ese camino para su desdicha y su desgracia. Pobres ricos, pobres poderosos. A la final se van a dar cuenta que esto fue solamente un asunto temporal, terrenal y finito, de muy poquita duración. Es una gota en el océano lo que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer a Satanás. Decidieron recibir las recompensas que Satanás y su organización da, que son temporales, terrenales y finitas. Es una desdicha para ellos. Pero nosotros no estamos aquí para ver simplemente eso. Nosotros estamos aquí para decirle a ellos que hay una solución, que tenemos la verdad absoluta, que esto continúa eternamente si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, con bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Para ellos es una maldición eterna. Es una maldición eterna porque no le hicieron caso a su Creador y pusieron otros dioses delante de él. ¿Me explico? Pues bien. Aquí ustedes pueden ver que cuando Dios le da al hombre esas órdenes, nos damos cuenta que es un asunto singular. Este asunto singular prepara el camino para el punto de vista cristiano del medio ambiente. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el punto de vista de la izquierda y su propaganda del ambientalismo, ¿verdad? El punto de vista de ellos es que el hombre simplemente quiere violar, saquear y destruir el medio ambiente. Ellos quieren que el hombre viva en una armonía pacífica con el medio ambiente y que no se desarrolle ninguno de los recursos naturales. Eso siempre ha sido lo que nosotros vemos en el paganismo. En el paganismo nosotros recibimos ese punto de vista utópico, idealizado del hombre nativo viviendo en una armonía perfecta con la naturaleza. O sea, en el jardín del Edén sin hacer nada. Pero fíjense que los indios norteamericanos, los aborígenes australianos, los aborígenes del África, todos contaminaron el medio ambiente. En la mayor parte, el racional ambientalista básicamente opera con un punto de vista pagano y panteísta de la naturaleza. De manera que el hombre simplemente tiene que vivir en armonía con la naturaleza porque simplemente él solamente es otra pieza de un todo. La Asunción es revolucionaria, claro está, como les demostré anteriormente. La mayor parte de las religiones paganas tienen el mismo tipo de acercamiento a los orígenes de lo que tiene la evolución. O sea que su idea es que el hombre simplemente vive en armonía con la naturaleza, él no hace nada para perturbar lo que está alrededor de él, no hace huecos en la tierra, no utiliza los recursos naturales, todo tiene que ser mantenido en un balance perfecto, y el hombre simplemente es otra pieza en la máquina total de la naturaleza. Pero, por el otro lado, en la cristiandad, el hombre es distinto del resto de la creación. El hombre está ahí para gobernar sobre la creación. El hombre está ahí para subyugar a la creación. El hombre debe ejercitar sus destrezas de ingeniería, sus capacidades mentales, su capacidad inventiva para poder descubrir los recursos naturales que Dios puso en el planeta para que él pueda edificar una civilización que glorifique a Dios y que resuelva el conflicto angélico. Todo tiene un fin. Y ese es el punto de vista prístino antes de la creación, pues, del hombre. Pero toda la naturaleza llega a torcerse debido al pecado. Por eso la paga del pecado es muerte. Por eso el infierno. Por eso es tan severo el castigo. Porque ese pecado original que envió o que inició Satanás aquí en la faz de la tierra ha destruido una serie de cosas y ha causado un sinnúmero de muertes en la faz de la tierra. Hambrunas, pestilencias, guerras, todo lo que existe en la naturaleza después del pecado causa desastres, penuria en la faz de la tierra. Y todo eso es producido por el pecado patrocinado por Satanás, la desobediencia de Satanás. Por eso es que el castigo es el lago de fuego. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que un acto inocuo de tomar una fruta del árbol del fruto prohibido haga que la paga sea el infierno para una persona? Pues ya les acabo de comentar de qué se trata. Se trata de la destrucción total de lo que Dios había hecho, de la manera que Dios lo había hecho. Pues bien, sin embargo, Dios nunca ha echado atrás el mandato de dominar, sino que lo vuelve a declarar. Pero este mandato nunca va a ser cumplido en su totalidad hasta que Jesucristo venga y establezca un gobierno y un medio ambiente perfectos durante el milenio. Pero en Génesis 1, del 26 al 28, tenemos la fundación de cómo el hombre tiene que gobernar a la naturaleza. Y procedo a decírselos. Abran sus Biblias en Génesis 1, del 26 al 28. Génesis 1, del 26 al 28. Dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ya hemos visto este versículo con lujo de detalle, y les diré qué se trata cada tipo de animal y cada género. En el versículo 27 nos dice, creó pues Dios al hombre a la imagen suya y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sosyúguenla. Después continúa con, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estos versículos, precisamente, sientan la fundación de cómo el hombre debe gobernar y dominar a la naturaleza y todo ser debe ser gobernado por el hombre de una manera responsable. No de una manera que destruya el medio ambiente para que no pueda volver a ser utilizado de nuevo. Fíjense en esto, nosotros no podemos ver la extensión de este significado de dominio y gobierno hasta que lo veamos en Génesis. En Génesis 2:15 dice lo siguiente, Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa era su responsabilidad. Fíjense en esto, porque mucha gente dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Como hay una canción que dice, la canción, si mal no recuerdo, se llama El Negrito del Batey. Que dice, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo, ¿verdad? Pero aquí yo les estoy diciendo, como lo dice la palabra de Dios, que no era un medio ambiente donde Adán simplemente descansaba en el jardín y disfrutaba de todas las maravillas del paraíso y comía todas las frutas que él quería. No, él tenía responsabilidades, él tenía que hacer cierto tipo de trabajo. Y esto es antes de la caída. Nosotros vamos a ver que estas responsabilidades no eran laboriosas, no eran pesadas, no eran difíciles. ¿Por qué? Porque él disfrutaba todo lo que él hacía y estaba en una armonía perfecta con la naturaleza, porque ahí en ese momento no había pecado. Había una felicidad del hombre y el hombre le fascinaba pues ver cómo salían las cosas que él plantaba y cómo las arreglaba y disfrutaba todo eso. ¿Okay? Es lo mismo, por eso se dice que un hombre que disfruta su trabajo es un hombre que es contento. Y hay muchas personas que disfrutan su trabajo al máximo. ¿Okay? La labor de tu mano la puedes ver. Pues eso es lo que existía en esa época y no era algo pesado o laborioso, sino que era algo que el hombre disfrutaba. Pues el segundo capítulo de Génesis escribe el mecanismo de la obra de Dios en el sexto día. Y la creación del hombre en el jardín. O sea que al hombre se le había delegado una función laboral. Él estaba ahí para cultivar el jardín. Y esa palabra, cultivar, es la palabra hebrea abad. La palabra, así como suena, abad terminada con una H. Abad. Que significa trabajar. Además de eso, pues él estaba ahí para mantener el jardín. Y la palabra hebrea que lo define es la palabra shamar, así como suena en el español, shamar. Y lleva la idea de cuidar, de tener, de mantener. ¿Y por qué era que Adán tenía que cuidar del jardín? Pues es algo muy interesante. Porque en el trasfondo, Lucifer estaba al acecho. O sea que la responsabilidad del hombre original era la de guardar el jardín de la introducción de la maldad. La maldad se va a colar de una manera u otra. Recuerden que Satanás es muy astuto, muy inteligente y tiene un número increíble de maneras de penetrar con su maldad dentro de la faz de la tierra. El único antídoto es la palabra de Dios. El único, repito, el único antídoto en contra de las incursiones de Satanás es la palabra de Dios, la mente de Cristo. Fue en su mente que Cristo derrotó a Satanás. Es por su voluntad que él fue a la cruz, porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre en demostración a Satanás y su organización de la perfección y de su justicia perfecta y de su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de esto, pues, que el hombre estaba guardando el jardín de la introducción de la maldad, sabemos que él tenía que nombrar a los animales. En el mundo antiguo resulta que nombrar era una función de ejercitar dominio y control. Pues ahora tenemos su mandato divino que van a ejercitar dominio sobre la faz de la tierra. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Esa bendición está entre comillas. Está definida por el mismo mandato de dominar. Esto le da al hombre un propósito y una función. Fíjense en esto. Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sosyúguenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí no tenemos tres diferentes mandatos. Este es un solo mandato con cinco elementos. Esto tiene un verbo compuesto. Aquí tenemos cinco verbos unidos con el prefijo conjuntivo wow, el mismo wow que vimos, disyuntivo, y el mismo wow consecutivo, pues aquí es conjuntivo, o sea que une, hace una conjunción, o sea una unión, lo cual indica que todos los cinco son vistos al mismo nivel. Estos cinco verbos que se encuentran aquí, todos son vistos al mismo nivel. Esto significa que no se puede remover uno sin remover los otros cuatro, porque destruyes lo que está diciendo. Entonces, estos están vinculados sintáctica y gramáticamente, de manera que es un mandato de cinco partes que le da Dios al hombre. El primer mandato es el de ser fecundos. Aquí tenemos el cal imperativo de la palabra hebrea, lo cual significa producir cría. La segunda palabra es multiplíquense. Y ahí tenemos el cal imperativo más el wow consecutivo. En ese caso el wow es consecutivo. Y es el wow consecutivo de una palabra que significa crecer. O sea que no es simplemente tener cría, sino tener mucha cría. Y el propósito final es el de llenar la tierra. Y de nuevo aquí tenemos el cal imperativo de una palabra, la cual significa que ellos no deben parar hasta que toda la tierra sea puesta bajo su dominio. Entonces, muchas personas dicen que el mundo está siendo sobrepoblado. Yo sé que ustedes lo han oído porque es uno de los temas favoritos de las Naciones Unidas con sus proyectos que tienen en la faz de la Tierra. Pero aparentemente, un estudio reciente indica que tú puedes poner a todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra en estos momentos y darles un par de acres de tierra y aún así no llenarían el estado de Texas. Lo oyeron bien. No llenan todo el estado de Texas. Todos los ciudadanos de todas las fases de la Tierra. La Tierra no está sobrepoblada. Entonces el mandato de dominar no ha sido revocado por Dios. Después del diluvio de Génesis, Dios vuelve a declarar su mandato de ser fecundos y de multiplicarse y de llenar la tierra. ¿Por qué? Porque es a través del libre albedrío de millones y millones de personas que se soluciona el conflicto angélico. Ya la primera parte del conflicto angélico fue solucionada en la cruz. Es la batalla estratégica de nuestro Señor Jesucristo. La parte táctica la hacemos nosotros individualmente. Solamente se puede llevar a cabo con la mente de Cristo. No hay ninguna otra alternativa, señoras y señores. No hay ninguna religión humana que lo pueda hacer, porque todas las religiones provienen del campo de Satanás, del sistema cósmico. Y todas las filosofías provienen del campo de Satanás y del sistema cósmico. Entonces, lo único que puede en contra del sistema cósmico es la palabra de Dios. Pobres aquellos que no tienen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el punto que no tienen la información divina son engañados por Satanás y cometen una serie de errores que son costosísimos para sus propias vidas por no hacer caso a su Creador. Pero no porque lo escucharon y no lo hicieron, sino porque no lo conocieron. Hay un caso peor que es el de aquellos que los conocen y no hacen caso. O sea que eso es más duro todavía. Pero de todo hay. El asunto es que nosotros tenemos la sabiduría que proporciona la palabra de Dios para guiar nuestra vida de acuerdo a los preceptos divinos. Eso no significa que somos perfectos. Eso no significa que nosotros no pecamos, porque nosotros pecamos todos los días. Pero significa que nosotros nos guiamos por las normas y los estándares divinos, que son los que a nosotros nos dan la victoria para la gloria de Cristo. Entonces, después del diluvio de nuevo, Dios vuelve a declarar su mandato de ser fecundos y de multiplicarse y de llenar la tierra. Entonces, en el plan y propósito de Dios de tener hijos es una función de ser un portador de su imagen. Fíjense lo que dijo el salmista en el Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí, don del Señor, regalo del Señor, son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Ahí es donde se ponían la flecha, ¿verdad? Ustedes han visto la película de Robin Hood que tiene la aljaba atrás y está llena de flechas, ¿verdad? Dice, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. En la puerta, pues, en la, que era el lugar donde se reunían las personas, como ya hemos estudiado un sinnúmero de veces. Entonces, la metáfora que utiliza el salmista es la de un guerrero que tiene su aljaba llena de flechas y envía a esas flechas a la batalla para ganar una victoria sobre el enemigo. Ahora, según lo que tenemos en el Antiguo Testamento, es que las personas debían tener hijos. Y a su vez los hijos eran vistos como una bendición de Dios. Y eso era. Ahora quiero hacer una pausa por un momento, porque fíjense lo que ocurre en estos momentos con la incursión del paganismo dentro de los Estados Unidos. Ya se ha colado tanto o penetrado tanto aún dentro de la cristiandad que los divorcios están por todos lados, señoras y señores. Y lo que ocurre es que ahora, la segunda vez, las personas que se casan no quieren tener hijos en su mayoría. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, y si me vuelvo a divorciar voy a tener un gran problema, tengo que crear estos niños. O sea que ha disminuido la cantidad de hijos que tiene los Estados Unidos. 1.3 por la población. No es suficiente para que se mantenga vigoroso el país. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no le están haciendo caso a la palabra de Dios. Parte del problema que tenemos es ese. Que no hay suficientes hijos dentro de los matrimonios. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo caso a la palabra de Dios. Pero aquí vemos que la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición. Sí, yo estoy de acuerdo que cuando la persona es joven y tiene pocos recursos, pues es más difícil. Pero todo eso contribuye a la fortificación de la familia, a la unión, señoras y señores. El asunto es que tenemos que pegarnos al Señor y Él es el que se encarga de bendecirnos. Entonces, aquí nos deja saber que venía a tener hijos y a su vez los hijos eran vistos como una bendición de Dios. Y eso era, pues. Entonces, el propósito era el de influenciar al mundo a través de la actividad misionera, a través de los hijos piadosos, que se pegaban a la palabra de Dios. Este concepto no es revocado en el Nuevo Testamento. La familia cristiana cría niños y tiene niños para poderlos enviar como misioneros del punto de vista divino y de la doctrina bíblica hacia el mundo perdido. Es igual que un guerrero. Como un guerrero, pues, el que envía sus flechas al enemigo para poder ganar la victoria sobre ellos. Entonces, esa es la función básica de la institución divina número 3, que es la familia. Por eso yo les he dicho que estas instituciones divinas son importantísimas. Es el filtro que nosotros utilizamos para saber lo que es la política en un país. Ya hemos visto los ataques que existen en contra de la voluntad o el libre albedrío a través de las drogas. El empuje y el ataque que existe en contra de la segunda institución divina, que es el matrimonio. ¿Y qué es lo que lo ataca? La pornografía, la destrucción que eso causa. Tercero, la familia, los hijos que son criados dentro de la familia. Cuando hay divorcio se destruye la familia, no pueden ser criados de una forma cristiana en su mayoría. Y estos son presa fácil para el sistema cósmico. Estas personas son inculcadas con todo el sistema cósmico en los colegios. Personas sin padre y madre tienen, ven televisión constantemente y son también programadas por la mediática para creer lo que promulga el sistema cósmico y posteriormente pues tenemos lo que es el nacionalismo. El nacionalismo, señoras y señores, importantísimo para salvaguardar a las naciones, para que se pueda predicar el evangelio de la salvación. Bueno, estamos viendo cómo todo esto se está acabando. Estamos viendo cómo estas incursiones han destruido estas instituciones en su mayor parte. No en todos, pero en otros lugares las personas han sucumbido a todos estos ataques. Y ahora tenemos este gran ataque de esta pandemia en contra de los Estados Unidos que está socavando a la nación, al nacionalismo. Lo que quiere el sistema cósmico a través de estos empujes es eliminar a este señor que está en la Casa Blanca, que es nacionalista, para finalmente poder implementar el internacionalismo aquí en los Estados Unidos con sus sistemas tiránicos. Señoras y señores, nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto y seguir nuestra marcha espiritual. Ya hemos visto nosotros que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nuestras vidas. Ese plan y propósito tiene que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La salvación de las almas que están aquí en la tierra y promover dentro de los cristianos el crecimiento espiritual para que sean bendecidos y que ellos puedan glorificar al Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Así culminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.